Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista. Estamos a unas semanas de que concluya este 2018, un año muy intenso, muy convulso a nivel político, sobre todo en Bruselas, con el debate de cara al próximo marco plurianual que nos va a dar esos presupuestos que desde el año 2021 vamos a tener en los Estados miembros. Año en el que hemos visto también la fuerza de algunos movimientos nacionalistas en regiones de Europa. Bueno, aquí en España, ¿qué les voy a contar? Año en el que los euroescépticos y los proeuropeos han intensificado más esa brecha, pero sobre todo también ha sido un año marcado por dos asuntos, el Brexit y las elecciones europeas. Ambos se resolverán, si todo sigue su curso, en el año 2019. La cuenta atrás, pues, sigue adelante. Y en este último programa del año, que hemos querido hacer un compendio de estos dos grandes bloques tan importantes, que fundamentales, decía yo antes con el invitado que tenemos hoy, que protagonizarán la actualidad europea en el próximo año, y como siempre lo abordamos, como solemos hacer cada cierto tiempo, con el director del Instituto de Estudios Europeos, con Guillermo Pérez, que nos acompaña una vez más aquí con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido.
Estupendo, muy bien, siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Bueno, en el programa de hoy vamos a tener invitados, pero sí que queremos abordar, como siempre hacemos cada cierto tiempo, estos dos grandes asuntos informativos. Vamos con el Reino Unido, si le parece, con el Brexit. Unos días después de esa moción de confianza a Theresa May, de superar ese escollo de sus propios parlamentarios y su continuidad, ahora vuelve a Bruselas para buscar apoyo en ese documento firmado sobre el Brexit, sobre la salida. Parece que se preparan para un escenario desde Bruselas, ya lo dicen, incluso sin acuerdo. Parece que eso está más cerca que nunca. Bueno, el límite está en marzo.
Así es, en efecto. El último día de marzo la cuestión tiene que estar resuelta, pero yo creo que es importante que hagamos historia. Me parece que ya se dijo, iba a ser nefasto el proceso del referéndum que dio lugar al Brexit en el malhadado mes de junio del año 2016, y a las pruebas nos tenemos que remitir. El Brexit está siendo endiablado, pero fundamentalmente para el Reino Unido, hasta el punto de que el Brexit puede tumbar incluso al actual gobierno británico. Decías que había habido una moción de confianza dentro del propio partido Tory, pero hay que tener en cuenta que un tercio de los miembros del Parlamento han estado contra la señora May. Por lo tanto, eso quiere decir que efectivamente, cuando se someta a votación en los comunes el acuerdo del Brexit, es muy probable que sea rechazado. De ahí, obviamente, la retirada de dicho proceso. En todo caso, antes del 21 de enero, los comunes tienen que haber dado una respuesta. Y eso ya abre las expectativas de lo que puede ser. Pero hay una cuestión que sí que quiero recalcar aquí, y es que ha habido recientemente una sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo que clarificaba, evidentemente, las opciones que todo país miembro, y en este caso el Reino Unido, tiene con respecto a su salida del club común. Y evidentemente, hasta el último momento, el Reino Unido puede dar marcha unilateralmente a su propia toma de decisión de llevar a cabo el Brexit.
Bueno, es importante esto porque el acuerdo ha estado prácticamente en duda y ha generado muchas cuestiones en todos los países de la Unión Europea. Lo hablábamos en el último consejo, bueno, o cumbre extraordinaria que se celebró en Bruselas, que tuvo a los 27 Estados miembros. Un asunto importante fue el de la cuestión de Gibraltar, que a nosotros nos toca también, esa cuestión de la soberanía. ¿Este nuevo acuerdo podría ponerle fin?
Bueno, de hecho, está claro que, primero, si no hay Brexit, obviamente vamos a la casilla de salida y de lo firmado, nada. Nos pondríamos en el peor escenario posible, que es una salida del Reino Unido sin acuerdo posible, siempre mucho más lesivo incluso para el Reino Unido. Pero tenga presente que incluso muchos analistas añoran que se produzca esa situación, porque eso resolvería el tema de Gibraltar. Mal encarado, mal encauzado, y efectivamente una situación que habría que variar de todas. Nos lo pueden dar hecho los propios británicos, tan celosos de su pseudo soberanía sobre el Peñón.
Además es muy importante porque también hablábamos de que incluso lo que ahora mismo los propios rotativos de Reino Unido ponen en duda es ya el liderazgo de Theresa May. Theresa May, de hecho, se había comprometido en las últimas horas a no mantener, no volver a revalidar su puesto como primera ministra de cara a mayo, a cambio de que el acuerdo del Brexit siga adelante. Yo no sé si esta situación de inestabilidad política afecta a Bruselas o no.
Bueno, afecta porque ciertamente Bruselas lo que quería en última instancia es un acuerdo que facilitara todo el proceso, que es un proceso realmente complejo y que además afecta directamente a varios países, no ya solamente el acuerdo en general, sino directamente por cuestiones fronterizas a varios países, por ejemplo, a Irlanda. Por ejemplo, aunque de soslayo haya quedado a España. Por lo tanto, es un tema ese de capital importante. Y recuerde usted que son los unionistas norirlandeses los que sostienen al gobierno May. Por lo tanto, esa es una cuestión trascendental. El pilotaje del propio partido y del gobierno por la señora May, que está claro que no ha sido capaz de aglutinar una confianza suficiente, aunque no le falta coraje, eso hay que reconocerlo, tal como ha demostrado saliendo indemne del propio voto de censura que le han dado. Pero yo creo que efectivamente era superior a sus propias fuerzas y así está. Es decir, el más perjudicado, y esto vuelvo a reiterarlo y es importante que lo sepamos, de todo este proceso es el propio Reino Unido. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro.
Y además escuchar también las voces de quienes piden un segundo referéndum, que son muchas, que cada vez son mayores. Yo además, que he estado hace unas semanas en Londres, es que se ve, quiero decir, se palpa en la calle, la gente opina que hay que quieren un segundo referéndum.
Me alegra mucho que me digas esto. Primero, porque cuánto me hubiera gustado haberte acompañado a Londres, pero es una cuestión sobre la que no se ha hecho especial hincapié. Primer aspecto, en el ordenamiento parlamentario británico, el referéndum, como en otros, es una excepción. Pero en todo caso, no es vinculante. Repito, no es vinculante. Por lo tanto, el Parlamento, en aras de la soberanía que ostenta, podría haber tomado nota, pero no tenerlo en cuenta. Yo creo que ahí ha sido una obcecación, ha sido una superactuación democrática, si me lo permite. Y a las pruebas nos estamos remitiendo, porque hay voces, y usted mismo lo acaba de decir, hay voces y voces que lo que reclaman es un segundo referéndum. Pero la señora May está encasillada en que tiene un mandato del pueblo británico. Bueno, es una toma en consideración, pero el único que tiene capacidad para dar un mandato es el Parlamento británico, y eso podía haberse hecho y hubiera sido, desde luego, hubiera sido mejor esa cuestión, sobre todo cuando se ganó por un puñado de votos y cuando se ganó con una campaña electoral fraudulenta.
Exactamente. Bueno, de marzo a mayo, elecciones europeas, momento también de comprobar el estado de salud de la Unión Europea. Aquí parece que van a coincidir también las elecciones municipales y autonómicas, aunque todavía no estaba fijada la fecha. Pero bueno, lo cierto es que sobre la mesa el miedo también a esos partidos nacionalistas eurofobos. ¿Qué retos tenemos sobre ello?
Bueno, esta es una cuestión también enormemente importante. Como bien has dicho, vamos a auscultar a la Unión Europea con las elecciones que en España son el 26 de mayo, que es domingo, y que coinciden en España con las municipales y con las autonómicas donde se celebre, pero que también podrían coincidir con las elecciones generales, no lo olvidemos. Por lo tanto, es un test trascendental. Acuérdese que lo hemos tratado ya aquí, en estos micrófonos, en anteriores sesiones. Desde luego, habrá que ver si el sentimiento crítico, euroescéptico e incluso antieuropeísta ha crecido en la ciudadanía hasta el punto de que se envían más de los 110 diputados euroescépticos por emplear ese término genérico, pero entre ellos están los eurófobos, los antieuropeos, etcétera, que ahora mismo están en la Cámara de Estrasburgo. Y eso, desde mi punto de vista, sería el primer paso para desenterrar los viejos fantasmas familiares del viejo continente que creíamos felizmente enterrados con el proyecto europeísta.
Y aquello de aprovechar la democracia para destruirla desde dentro, que también es un fantasma muy del pasado.
Claro, pero usted bien lo sabe, eso es, ha sido así y no es la primera vez, ni desgraciadamente será la última vez. Es decir, muchas veces se aprovecha, evidentemente, la vía democrática para fracturar dicho proceso democrático. El tema ahora mismo, por ejemplo, estamos en los 100 años de la consolidación del poder bolchevique en Rusia. El primer ejemplo en esos 100 años de no admitir un proceso democrático como fueron las elecciones a la Duma. Pero en la época de entreguerras, ahí tiene usted el ejemplo de la Alemania nazi, sin ir más lejos. Y en nuestros días, ahí tiene usted otros ejemplos. El ejemplo bolivariano en Venezuela. Pudiera ser que el ejemplo nicaragüense del Frente Sandinista, que conozco bien, porque acabo de venir hace algunos pocos meses de allí. Por lo tanto, efectivamente, bueno, y
el ejemplo ruso.
¿Perdón?
El ejemplo ruso.
El ejemplo ruso. Bueno, pero efectivamente es que eso es interesante también y ese sería motivo, creo, de que un día pudiéramos hablar largo y tendido. Porque el problema de Rusia es que en Rusia no ha existido nunca la democracia tal como la conocemos. Recuerde usted que de la autocracia zarista se pasó prácticamente sin solución de continuidad a el bolchevismo. Y después, cuando cae la Unión Soviética, pues imagínese qué transición hay sin norte, claro, porque no había, evidentemente, mimbres para hacer el cesto adecuado. Pero, ¿cuántas voces estamos escuchando en los países europeos que, evidentemente, ponen en cuestión todos estos procesos? Por tanto, evidentemente, es un peligro grande destruir la democracia desde el interior de la democracia. Por eso digo que, en efecto, habrá que calibrar cuántos antieuropeístas en el largo calado de euroescépticos, eurobófobos, etcétera, hay en el Parlamento Europeo después de las elecciones. Eso nos dirá si queremos, evidentemente, tumbar dicho proceso o si apostamos porque siga, evidentemente, mejorándolo.
Bueno, pues uno de los temores también para los organismos europeos es la desinformación. La Comisión Europea, de hecho, ha puesto en marcha un mecanismo para evitar que eso ocurra. Tenemos al teléfono a Ioannis Birbilis, agregado de prensa de la Comisión Europea en Madrid. Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues como decimos, este sistema importante en fechas como las que estamos y además en momentos y en tiempos como los que estamos de tantas redes sociales, de tanta información, supongo que es importante filtrar la buena y la mala información.
Sí, exacto, y es algo que demostró el caso también de Cambridge Analytica y Facebook. Este caso ha demostrado que la desinformación y las falsas noticias son un riesgo real para nuestras democracias y tenemos que hacer frente a este fenómeno. Es por esta razón que la semana pasada la Comisión ha presentado un plan de acción para hacer frente a ese fenómeno, sobre todo de cara a las elecciones europeas de 2019. Y quería también añadir que es un fenómeno que importa mucho a los ciudadanos europeos, porque, por ejemplo, según nuestras encuestas, casi un 90% de los europeos y de los españoles también piensan que las noticias falsas son una amenaza para la democracia. Así que, bueno, la acción de la Unión Europea en este ámbito ha sido imprescindible en los últimos meses.
Es un plan de acción basado en cuatro ámbitos claves: en la mejora de la detección, en una respuesta coordinada precisamente de esas alertas rápidas para facilitar el intercambio de datos, la evaluación de campañas de desinformación, también la sensibilización y el empoderamiento, que se llama, y en las plataformas e industria online. Aquí, precisamente, en las redes sociales supongo que hay que tener mucho ojo, ¿no?
Sí, exacto. Se trata esta Esta última acción es con respecto a la supervisión de este código de buenas prácticas que firmaron las plataformas en línea como Facebook, Twitter o Google hace unos meses, creo que era en septiembre. Uh-huh. Y esas plataformas lo firmaron, ese código, tras la invitación, o mejor dicho, el patrocinaje de la Unión Europea, y se han comprometido a tomar medidas reales para combatir el fenómeno de desinformación, como por ejemplo hacer más transparente la publicidad política y también cerrar las cuentas falsas y también detectar los robots en línea, que hemos visto que lo que hacen es crear muchas cuentas falsas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es supervisar cómo las plataformas en línea están practicando, están poniendo en práctica este documento que han firmado hace unos meses.
Bueno, pues nada, vamos a estar muy pendientes de esa puesta en práctica de este Código de Buenas Prácticas. Nosotros en enero volvemos y además ya con un trimestre, casi 4 o 5 meses muy intensos de cara a esas elecciones del Parlamento Europeo, estaremos en contacto como siempre con vosotros, con la Comisión Europea. Ioannis Birbilis, gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, Ioannis nos hablaba de esas plataformas en línea, de la importancia también de las redes sociales ahora de cara a estas elecciones europeas. Van a ser una de las primeras en las que van a tener mucho potencial las nuevas tecnologías. Bueno, lo cierto es que cada vez son más las voces, sobre todo de partidos jóvenes, proeuropeos también, que llevan y que han vivido la Unión Europea, que ya son generación de la Unión Europea, incluso generación Erasmus, como algunos les llaman, ¿no?, que tienen ese proceso de integración muy interiorizado. ¿Hace falta pedagogía en los más jóvenes para que conozcan esta Europa, la del siglo XXI?
Pues usted lo ha dicho estupendamente bien. Desde luego, una de las cuestiones que no puede faltar nunca es precisamente pedagogía. Es decir, todos y los más jóvenes y los que van a votar por primera vez tienen que tener presentes qué es lo que significa el proceso comunitario y cuáles son las ideas fuerzas de él mismo, porque a mucho cuando les hablas de estas cosas le puede parecer la guerra de los abuelos, y evidentemente, más allá de que cronológicamente sea la guerra de los abuelos, está claro que esas ideas fuerzas se fundamentan en primer lugar en la paz entre los europeos. Esta es una cuestión trascendente de la que no se puede abdicar y en la que se fundamenta todo el proceso. Por lo tanto, ahí hay que hacer pedagogía. Fíjese usted si nos falta pedagogía, que en España incluso alguna mente calenturienta desde el punto de vista político, ni más ni menos, que se le ocurre poner en marcha o poner sobre la mesa vías que llevaron a procesos bélicos. Imagínese usted si hace falta pedagogía. Segunda cuestión, evidentemente, el buen gobierno democrático, con todo lo que ello implica, la democracia representativa, que es la esencia fundamental. Ahí, de nuevo, hay que hacer pedagogía. Y luego, hacer pedagogía de que, obviamente, con la Unión Europea, si no existiera, tendríamos que inventarla, porque es el único ámbito que puede impulsar verdaderamente el desarrollo socioeconómico de los pueblos con orden y concierto. Y si me permite una cuestión, este año, mis alumnos de primero de periodismo justamente cumplen 18 años en el curso. Y es la primera vez que van a votar en las elecciones de mayo. Y evidentemente, imagínese usted la pedagogía que hemos hecho este curso de cara a ese proceso. Con ellos, con los que tienen, en vez de 18 años, 28, y evidentemente con los que tienen 58.
Y pedagogía sobre todo para que sepan lo que son las instituciones europeas, españolas, locales, regionales. Es muy importante eso, que también que lo sepan. Guillermo, vamos a otro tema, si me permites. Uno de los derechos precisamente que se adquieren de cara a las próximas elecciones es que más de 100.000 personas con discapacidad y gran discapacidad podrán ejercer su derecho a voto por primera vez en las elecciones europeas. Una de esas personas es Antonio Hinojosa, al cual seguro que le parece todo un antes y un después para un derecho fundamental para las personas, como es ese derecho al voto, ¿no? Cuéntanos, Antonio.
Hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado el derecho a voto de las personas con discapacidad, porque había 100.000 personas en España a las que se les tenía denegado el derecho a voto, y por eso hemos logrado ese logro tan importante en España.
Es muy importante, sobre todo porque a partir de ahora, de alguna manera, podéis ejercer un derecho que es vuestro, ¿verdad?
Porque el derecho a voto es muy importante, porque todo mundo tiene derecho a votar. A ninguna persona se le puede denegar el derecho, porque es un derecho universal. Y además de eso, estaba en contra de la convención de las personas con discapacidad, porque quitarles el derecho a voto, eso es una vulneración. Y los colectivos de discapacidad, las personas con discapacidad, hemos luchado con muchas y dientes hasta que lo hemos conseguido el día 18 de octubre en el Congreso de los Diputados en España.
Y para ello, pues supongo que también es importante que las administraciones estén de vuestro lado, que os sigan apoyando, ¿verdad?
Sí, sí, eso es importantísimo, porque las administraciones tienen que ponerse en la piel de las personas con discapacidad intelectual, porque nosotros estamos reivindicando muchas cosas, por ejemplo, para que la gente no se pierda por ningún sitio, que eso es la accesibilidad cognitiva. Que la gente, por ejemplo, con discapacidad intelectual, cobre un salario digno, que las personas con discapacidad puedan tener pareja, que no se les tenga en una fuerza mayor y que no se les puedan esterilizar sin ningún motivo aparente, y que las personas con discapacidad no tienen que ser discriminados, porque son personas como cualquiera.
Pues Antonio Hinojosa, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti.
Es importante la sociedad. Estamos en una Europa probablemente la mejor de la historia en cuanto a derechos y libertades, ¿no, Guillermo?
Bueno, de hecho, evidentemente, es la única Europa que puede disfrutar perfectamente de los derechos y libertades que precisamente el ideal europeísmo puso sobre la mesa a partir de 1945. Por eso decía yo aquel axioma clásico de que si no existiera la Unión Europea habría que inventarla. También por esta cuestión, la suerte que tenemos es que el trabajo grande nos lo han hecho ya. Los padres fundadores de ese proceso nos lo han hecho. Por lo tanto, nosotros, como nos enseñó Kant, tenemos que cultivar el huerto. Esa es ciertamente nuestra gran responsabilidad, y sumar a todos los componentes de la sociedad a dicho proceso, y que sepan, obviamente, que nunca en la historia se ha podido disfrutar de un compendio de derechos, de libertades, como el que la Unión Europea ha hecho posible con su esfuerzo desde hace ya casi 70 años, porque estamos a punto de que se cumplan 70 años de la declaración Schuman del 9 de mayo de 1950. Ahí comenzó todo.
Bueno, 40 años de Constitución aquí en España, 25 se han celebrado este año de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Vamos a pedir deberes para los líderes europeos de cara al año nuevo. ¿Qué hace falta que aprendan los líderes españoles y también europeos, de otros países de la Unión Europea, respecto a esto que nosotros llamamos pues el marco comunitario?
Pues efectivamente, la cuestión primera y fundamental, yo creo que el principal deber que les tendríamos que poner, y a la nueva comisión, es la pedagogía. Ese es el aspecto trascendental. Segundo, no dividan, y que ha costado tanto sumar a tantos al esfuerzo, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con prácticas frívolas en cuanto a castigar a países europeos de forma radical y drástica. Por lo tanto, todo eso hay que verlo y hay que encauzarlo. Por lo tanto, hay que seguir sumando y no hay que restar. Segundo gran deber. Y tercer gran deber, evidentemente, que tienen que ser consecuentes con lo que las instituciones comunitarias representan, y que hagan ver a la ciudadanía que efectivamente las instituciones sirven para esas tres cosas: para preservar la paz, para el buen gobierno democrático y para impulsar el desarrollo socioeconómico de los pueblos en libertad y con garantías para todos.
Pues yo lo dejo apuntado. Vamos a ver si a partir de 2019, con esas elecciones europeas, con ese Brexit si se sucede, si no, en qué condiciones, de qué manera, pues si se cumple o no todo ese proceso. Guillermo Pérez, nos seguimos escuchando el próximo año.
Por supuesto, porque hay estas dos cuestiones de las que tenemos que seguir hablando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y nosotros nos vamos ya.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
¿Y cómo nos íbamos nosotros a despedir de nuestro programa sin hablar antes, previamente, con nuestra croqueta, con ya somos europeos que ya saben que están muy pendientes además de toda la actualidad del sector europeo? Y, por supuesto, en este final de temporada y ya comienzo del año que viene, ver un poco cuáles son los principales retos que tenemos para el próximo año y de los que va a estar pendiente la web y la croqueta, que seguro que está haciendo ya su lista de deseos, ¿no?
A la buena Diego y buena a los oyentes, por supuesto, estamos aquí con nuestra lista de cosillas para el año que viene, que viene encargada.
Bien encargadas. Bueno, es un año que nosotros eminentemente hemos centrado en dos asuntos importantes. Uno es el Brexit. Veremos a ver si finalmente con acuerdo o sin acuerdo qué es lo que pasa después de la Navidad, seguramente. Veremos a ver qué es lo que pasa en estos días. Y también estamos pendientes de las elecciones, ¿no?, del mes de mayo.
Pues básicamente, es que son los temas con los que hemos acabado este año y que van a ser los temas del año que viene. Nos van a traer un poquito todavía por esos derroteros.
Uh-huh. En la web de Ya Somos Europeos supongo que estaréis pendientes también de otros muchos asuntos que sucedan a nivel europeo, porque ya sabemos que, bueno, estos son los últimos meses de las instituciones europeas, pero no, por ejemplo, de otras actividades u otras cosas que pasan. Por ejemplo, he hablado con vosotros, contigo, en este caso con la croqueta, de esas pruebas EPSO también, ¿no?, de cara a las instituciones europeas, a quien quiera trabajar en las instituciones. Seguro que eso lo vais a tener en cuenta, ¿no?
Efectivamente, seguiremos aquí a todos los palos, por un lado a la actualidad y por otro lado a los exámenes, ayudando a esas croquetillas que quieren formar parte aquí del gran menú europeo en el mundo de Bruselas.
En el mundo de Bruselas. Oye, croqueta, ¿y cómo ves tú el Brexit?
Pues yo lo veo que estoy aquí hablando con Santa Claus a ver si les trae una dosis de decisión y otra dosis de tranquilidad, a ver si saben qué van a hacer, porque nos traen en un sinvivir, desde luego. Vamos a ver, que nos están dando el año 2018 y el 2019.
Ya, y además se prevé que incluso ya se empieza a hablar de un escenario de Brexit sin acuerdo como por parte de la Unión Europea. Esperemos que ese escenario no llegue, ¿no?
Eso esperamos todos, porque, como se suele decir, peor que un mal acuerdo es un no acuerdo, en este caso, porque se corta todo por lo sano. Ya. Así que vamos a ver, y eso condiciona también los presupuestos europeos, que es el tema tapadillo para el año que viene, que estaban también hablando, no solo de las elecciones.
Claro, es que todo eso va a influir al fin y al cabo en esos presupuestos a partir de 2021, en esos dos años clave de negociación de cara al próximo marco plurianual. Y al fin y al cabo luego, como decíamos, las elecciones. Yo, fíjate, tú pedías ese deseo, yo voy a pedir a Santa Claus que la gente vaya a votar en el mes de mayo, que vote en el Parlamento Europeo, las elecciones al Parlamento Europeo.
Hombre, ahí me estás copiando mi segundo deseo. O sea, básicamente es que yo he ido por orden cronológico. Primero lo del Brexit y después las elecciones. Pero están ahí las dos, una mano a mano.
Efectivamente. Bueno, pues nada, nosotros de todas maneras nos escucharemos el próximo año, creo que estaremos muy pendientes de lo que nos pase y también lo veremos en vuestra web, ¿verdad?
Por supuesto, y aquí estaremos también para ayudar a vosotros y a los oyentes lo que se necesite.
Perfecto, pues nada, oye, después del año nuevo nos veremos. Y esperemos que con un menú igual de variado.
Y sabroso, que nunca falte.
Y sabroso, gracias, croqueta.
De año.
Europunto de vista, con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de Europunto de Vista, el último ya de 2018. En las próximas dos semanas pueden escuchar algunas de las mejores ediciones y nosotros ya en enero volvemos con nuevos programas. Gracias por estar ahí. Adiós.
Queridos amigos de Música y Letra, la noche de Nochebuena queremos acompañarles con dos horas de buena música. La primera hora música clásica, Schubert, Bach, Vivaldi, los más grandes compositores, la segunda hora, música popular, española y universal, villancicos que todos hemos cantado de niños. Feliz Nochebuena con música y letra.
Música y letra con Andrés Amorós. Es Radio.